Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Enseguida Carlos Herrera en COPE. Hasta entonces te voy a contar un montón de cosas. Pero fíjate, yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir que somos unos afortunados. Todos tenemos algo de qué quejarnos, pero sobre todo tenemos motivos para dar gracias. Y no es que busquemos consuelo en el mal de los demás, pero si somos justos, sabemos que hay quien lo está pasando peor que todos nosotros. Y por eso nos motiva tanto dar cancha en este programa a personas u organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Hoy vamos a hablar de la Fundación Columbus, de una iniciativa que queremos también hacer nuestra, y por eso pido la máxima atención a todos nuestros ponedores. Quédate con esto. Yo viajo con Marta. Enseguida te vamos a contar de qué va, pero antes vamos a dar los buenos días a Javier García, que es el cofundador y secretario de la Fundación Columbus. Vaya madrugón, Javier, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos lo primero, ¿a qué os dedicáis en la Fundación Columbus?
Bueno, la Fundación Columbus nace con un objetivo claro, que es utilizar tecnologías de investigación que se aplican en muchos campos donde comercialmente son viables a aquellas enfermedades o aquellos tipos de males que comercialmente no es viable. Entonces sabemos que esa tecnología puede ser utilizada para unas enfermedades, pero nadie va a tener el interés comercial de hacerlo. Entonces la Fundación Columbus utiliza esos medios para poner en marcha curas o desarrollos que ayuden a esos pacientes que de otra forma no tendrían ninguna esperanza.
Porque además, Javier, con vuestro trabajo ya habéis conseguido avances en enfermedades raras como el Parkinson infantil, pero ahora estáis peleando con fuerza por una niña y los que sufren como ella una dolencia de la que podemos denominar rara. ¿Qué es la enfermedad Niemann-Pick-C?
Bueno, la enfermedad Niemann-Pick-C es una enfermedad rara que se caracteriza por una falta de un gen que es el que permite que ciertos lípidos en el organismo se eliminen. Entonces, al faltar un gen, esos lípidos no se eliminan y se acumulan y producen problemas neurodegenerativos, principalmente en el cerebro. Y claro, es un tema que no tiene cura, porque una vez que se acumulan esos desechos, provocan un daño cerebral que es irreversible. Entonces, necesitamos intervenir a nivel del gen para poder resolver ese problema.
Los niños, aunque sean pequeñitos, son conscientes de que algo no está funcionando.
Los niños y sobre todo las familias.
Hombre, claro,
son perfectamente conscientes, y es un tema que antes se tardaba más en diagnosticar, ahora se diagnostica un poco más rápido, sobre todo porque se hacen test neonatales y se ve cuando falta una proteína, cuando falta un gen, y eso es más fácil de ver ahora. El problema es que la cura no está disponible.
¿Qué síntomas tiene esta enfermedad?
Bueno, pues sobre todo a nivel de movilidad, a nivel de movimiento, a nivel de niños que no pueden desarrollar toda su actividad motriz de forma natural, y es cuando los padres ven el primer problema, porque el niño no evoluciona de la forma que evolucionan los primos, los amigos, y entonces la primera pregunta, ¿qué le está pasando al niño? Claro. Empieza ya la ruta por los médicos hasta ver qué es la enfermedad que te lo provoca. Muchas de estas enfermedades raras neurodegenerativas comparten los mismos síntomas. El tema es encontrar cuál es la causa raíz y luego poder atacarla.
Fíjate, Javier, si es rara, que si no estoy equivocado, hay 50 niños con esta enfermedad en España y 300 a nivel mundial.
Sí, es una enfermedad rara. Suponemos que habrá alguno más, porque siempre el diagnóstico es complicado, pero es de las enfermedades catalogadas como muy raras, donde estamos hablando de 50 y a lo mejor no más de 500 en todo el mundo.
Madre mía.
Pero si te toca esta lotería, como comentabas antes, tienes algo realmente por lo que lamentarte, y estas familias lo pasan muy mal, y sobre todo lo que intentamos es darle la esperanza y el trabajo para poder conseguir la cura. Nunca garantizamos la cura, pero vamos a intentar llegar a un punto en el que podamos decir, oye, esto se puede curar, y si se puede curar, vamos a poner todos los medios para ello.
Cualquier cosa para que no sea un contrarreloj, ¿no? Una contrarreloj.
Es siempre un contrarreloj para las familias. Es decir, las familias siempre lo ven como un contrarreloj, y cualquier plazo que nosotros damos de avance es siempre muy 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 largo, pero bueno, por lo menos vamos a empezar a trabajar en ello, y por lo menos vamos a darnos la oportunidad de desarrollar algo que pueda tener sentido para todos estos niños. Como lo hemos hecho en el Parkinson juvenil, y como lo haremos en otras enfermedades que también llegan a nosotros y que empezamos a trabajar directamente.
Eso te quería preguntar, Javier, ¿por qué se crea esta fundación, esta organización? ¿Por qué os ponéis a pensar en la gente? Fíjate, iba a decir que a lo mejor menos beneficios le podía dar a las multinacionales farmacéuticas. Es que estamos hablando de enfermedades minoritarias.
Bueno, nosotros tenemos la gran suerte de que podemos trabajar en lo que nos gusta. Tanto mi socio, Damián Tormo, y yo decidimos que íbamos a montar una estructura de inversión que nos permitiera hacer desarrollo de moléculas, de ciencia que hay en España, pero al mismo tiempo vimos que somos súper afortunados y que muchas de las cosas que pasan por nuestra puerta, con un poco de esfuerzo podemos marcar la diferencia. Entonces, parte de nuestra estrategia es trabajar en las dos cosas, una parte para conseguir beneficio y otra parte para no conseguirlo y simplemente para hacer lo que creemos que hay que hacer, que es dar solución a estas enfermedades y a estos niños. En algunos casos lo podremos hacer y en otros no, pero siempre vamos a intentarlo.
¿Tienes hijos, Javier?
Sí, tengo 3 hijos.
¿Todos bien?
Todos bien, afortunadamente.
¿Eso te hace más grande?
Bueno, me hace mucho más afortunado, pero al mismo tiempo me hace también ser consciente de lo que otros pasan y también darme cuenta de que es importante en este momento, a nivel de mi carrera profesional, a nivel de donde estoy, lo que yo puedo ayudar aquí tiene un valor mucho mayor que lo que yo pueda conseguir en otras inversiones.
Hablaba con Ignacio el pasado fin de semana. Ignacio es el papá de Marta, de la niña protagonista de este encuentro en la radio, en Poniendo las Calles. Yo creo que Ignacio tiene muy claro que sin fe no se hubiesen movilizado, no hubiesen tenido tanta fuerza. La fe les está ayudando muchísimo para salir adelante y sobre todo para buscar cualquier solución para salvar a Marta.
Sí, no, es evidente que las familias cuando viven una situación de estas buscan cualquier cosa que les ayude a dar el siguiente paso. Entonces, muchas veces, y nos lo han comentado, es decir, los padres de Irae, que es la niña de ADC, ellos nos comentan que para ellos fue un milagro el día que aparecimos. Y dice, ¿y por qué pasan estas cosas? Bueno, nunca sabes por qué pasan, pero pasan. Y ahí estamos, y si podemos ayudar, pues es fantástico. Y ellos han hecho un trabajo espectacular movilizando un montón de personas y van a ayudar mucho a que esta enfermedad sea conocida y sobre todo a que podamos dar estos primeros pasos de investigación que son absolutamente fundamentales.
¿Por qué una y otra vez en cualquier acción en la que participo, en la que colaboro, en la que me dejan meter la cabeza, es tan importante la visibilidad? ¿Por qué necesitáis un altavoz?
Bueno, necesitamos un altavoz porque en este momento hay muchas iniciativas en el mundo que cubren lo que es el tiempo de interés de la gente. Entonces, la gente solo se interesa por 2, 3 cosas, con las redes sociales, con la comunicación. Es muy difícil que alguien ponga el foco en algo si no le llega por los canales adecuados. Entonces, ahora mismo es cada vez más importante tener ese protagonismo y esa idea de que, bueno, lo que estamos haciendo es importante para ti versus otras cosas. A otra gente le gusta, pues, quitar el plástico del océano, salvar las ballenas. En nuestro caso, curamos enfermedades ultrarraras para niños. Entonces, queremos que en la agenda, en la cabeza de esas personas que están interesadas en ayudar, esto figure como una prioridad.
Ahora mismo tenéis en marcha una acción que, fíjate que el próximo viernes se va a celebrar un encuentro, una cena, un conocimiento entre mucha gente que vamos a estar apoyando el viaje de Marta. Hablemos a los ponedores, a la audiencia de este programa, de quién es Marta.
Bueno, Marta es una niña que nace con Niemann-Pick C, que, bueno, como todos los niños que nacen de esta forma, tiene un problema, empieza su calvario de diagnóstico y llega a un punto en el que le diagnostican con una enfermedad. Y ese es un momento para los padres, en general, bastante, aunque suena negativo, bastante positivo, porque por lo menos saben lo que tiene su hija. El problema es cuando dice, bueno, ¿y cómo se cura esto? Y la respuesta es, pues no tiene cura. Entonces, ese momento de decir, bueno, ya sé lo que tiene, no tiene cura, es otro paso, un calvario también importante. Entonces, es cuando se ponen los padres a buscar, y conocemos muchos casos de otras enfermedades donde los padres son los realmente que mueven todo esto y dicen, yo no me resigno a que no haya una cura para mi hijo, o por lo menos, si no puedo curar a mi hijo, puedo curar a otros con esta enfermedad. Y entonces los padres se ponen al frente de esa brigada que va diciendo, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y en ese punto aparecemos nosotros. Nosotros aparecemos cuando los padres de Marta nos contactan, conocemos otras personas con Niemann-Pick C en España y resolvemos que es una enfermedad que nos interesa muchísimo desde el punto de vista de ayudar de la Fundación y que tenemos los medios para poder ayudarlo. Establecemos un contacto con la Universidad en UCL en Londres, la Universidad de Londres, que está trabajando en ello, y nos ponemos en marcha a ayudarles a encontrar lo que es el siguiente paso, que es la prueba de concepto. ¿Se puede curar esta enfermedad y existe una estrategia para curarla? Y esa es la pregunta que vamos a resolver. Si la resolvemos, entonces podemos pasar a buscar la cura con terapia génica. Y el dinero que vamos a recaudar va exactamente a contestar esa pregunta. ¿Existe una estrategia para curar esta enfermedad y existe una forma plausible de curarla? Si la respuesta es sí, continuaremos. Y estamos en este primer paso importantísimo porque abre una ventana de esperanza enorme, pero al mismo tiempo de realismo. Es decir, que puede ocurrir o puede no ocurrir, pero tenemos las mejores cabezas pensando en ello y los mejores recursos trabajando en ello.
Qué bonita la generosidad de estos padres, de Ignacio y de Ana, por ejemplo, los papás de Marta. que, siendo conscientes de la situación, también son partidarios de que se recaude dinero y que se siga la investigación para también todos los niños que vengan en esa situación. A mí me parece maravilloso.
No, todos los padres de estos niños con enfermedades raras forman una comunidad con una cohesión enorme y una unión tremenda y sufren unos por otros. Normalmente estas comunidades dan malas noticias porque los niños tienen siempre muchos problemas y ellos siempre están al frente de todos, apoyan y es encomiable lo que hacen. La verdad es que yo he hablado con Ana varias veces y es increíble que el espíritu, cómo ve la situación siempre de forma positiva y cómo ella está dispuesta a ayudar en lo que pueda.
Es alucinante, de verdad. Yo no sabría cómo manejar esta situación. Me imagino que tienes que estar dentro de esa situación para saber por dónde tirar, pero me parece encomiable. Lo estábamos hablando, Javier, de cómo poder ayudar para que los demás se beneficien de toda esta investigación. ¿Hay alguna cifra que se tenga que conseguir para que se avance en la investigación?
Estamos ahora mismo intentando recaudar para este primer paso alrededor de 60-70 mil euros para poder hacer esta investigación, que es clave. De hecho, los investigadores de UCL estarán con nosotros también el viernes. Vamos también a que vean a las familias, a que conozcan también
la realidad
de las familias. Y bueno, todas las entradas las tenemos vendidas, lo cual ha sido un llamamiento espectacular. Y tenemos una fila cero a través del web de la Fundación Columbus, en el que todavía se puede participar. Y estaríamos encantados de que la gente participara y añadiera su granito de arena en esa fila cero, porque todo lo que se puede hacer es poco. Y bueno, si recaudamos más dinero, seguiremos con la investigación. Es decir, que aquí vamos a ir, siempre vamos a paso hecho y a tener un objetivo concreto y a conseguir la información que necesitamos en ese objetivo. Y en este caso es muy claro, una prueba de concepto para ver si podemos curar a Marta y a otros niños.
Claro, hay un vídeo en YouTube que yo invito a todos los ponedores que quieran conocer a Marta. Es un vídeo precioso. Tenéis que teclear en la búsqueda "Yo viajo con Marta". Ahí la vais a ver que es una niña feliz, que se llegó a poner de pie, ella solita.
Sí, sí.
Y luego las cosas cambiaron y parece que se complica todo y tiene sus momentos de sonrisa y se pinta los labios y de repente todo cambia. Yo creo que la investigación es fundamental. Javier, sinceramente, ¿no se puede obligar por ley a las industrias farmacéuticas a que destinen una parte de sus beneficios en la investigación de ese tipo de enfermedades?
Yo no creo que sea la ley la que lo haga. Yo creo que sería bueno que ellos pusieran su granito. Yo he trabajado en la industria durante muchos años y la industria apoya. Pero hay que ponerle los medios también para que apoye. Yo creo que obligarles no, pero hay que hablar con ellos de forma seria y decir, estas enfermedades son clave y si tú investigas en una, te da igual investigar en tres. Entonces aprovecha esa estructura que tienes, esos recursos que tienes para poder ayudar a investigar en otra. Yo creo que se conseguiría. Yo no soy partidario de obligar, porque siempre que obligas, la gente puede hacer que lo hace y luego no lo hace. Creo que es mejor que la gente esté convencida y la industria se la pueda convencer y se la puede convencer de forma adecuada diciendo, bueno, tú has hecho una inversión aquí, es legítimo que ganes dinero, pero también te vamos a pedir que ayudes en esto, aunque no ganes dinero. Y yo creo que se podría conseguir, pero hay que tener una conversación muy abierta
tú, ¿no?,
con la industria sobre ese tema.
Es que si tenemos que estar dependiendo de los mecenas de turno, ya sea Bill Gates o Amancio Ortega, es duro.
Pero eso no estaría mal. Es decir, que en España, yo he vivido muchos años en Estados Unidos y hay una cultura de mecenazgo en Estados Unidos que no tenemos en España.
Yeah.
También tenemos unas leyes fiscales completamente distintas en España con respecto a Estados Unidos. Y una de las cosas que a mí me causa sorpresa es que después de los años no he visto todavía una ley de mecenazgo en España que realmente apoye a ese mecenas que va a poner dinero porque está arriesgándose en una cosa en la que no va a sacar ningún beneficio y en otros países puede tener una ventaja fiscal del 40 al 50 y aquí no se le da ninguna, entonces no hay motivación. Y eso yo creo que es una promesa electoral de muchos partidos que no han cumplido y sería muy, muy razonable que tuviéramos una ley de mecenazgo razonable, acorde con lo que se vive en el mundo y que permitiera a muchos de esos mecenas llegar a contribuir y ayudar desde la posibilidad que tienen. Pero sin esa ley de mecenazgo será muy difícil que crezcamos. Yo estoy de acuerdo que el mecenazgo no es lo único, pero ayudaría muchísimo que esos mecenas estuvieran también reconocidos.
Fíjate, aquí en España, al contrario, le damos palos.
Muchos palos y totalmente injustos.
Podemos, con nombre y apellido, los de Podemos dan unos palos a Amancio Ortega increíble cada vez que hace una donación millonaria para hospitales y para investigar el cáncer.
Bueno, yo le preguntaría a la gente que si sabrían qué harían los hospitales en el públicos años sin la donación de Amancio Ortega para tratar niños, para tratar pacientes con radioterapia. Estaríamos como hace 15 años con tecnología obsoleta y con verdaderos problemas. O sea, la contribución de Amancio Ortega a la mejora de la infraestructura de este país en temas de radioterapia es incuestionable y absolutamente digna de agradecer.
Jolín. Javier, hay un montón de mensajes de ponedores que me están diciendo cómo podemos colaborar con el viaje de Marta. ¿Hay que ingresar dinero? ¿En dónde? ¿Cómo lo puedo hacer? Soy Patricia Pulpo, quiero echaros un cable. ¿Qué tengo que hacer?
Pues muy fácil. Web de la Fundación Columbus, fundacioncolumbus.org, y ahí en donaciones, donación puntual y fila cero para el viaje de Marta, y ahí hacer la donación y estaríamos encantados de recibirla, y sobre todo que sepáis que cualquier ayuda va a ser fundamental para el desarrollo de esta cura para Marta y otros niños con esa enfermedad.
Ahora, Javier y yo nos vamos a hacer una foto con el catalejo. Tenéis que copiarnos, tenéis que hacer fotos como la que os vamos a enseñar, como la que va a aparecer en facebook.com/poniendo las calles. Ponedores, hay que hacer mucho ruido, tienen que saber que Marta está necesitando de la ayuda y de, bueno, pues de que todos los ponedores demostremos que estamos aquí y tenemos mucha fuerza. El hashtag yo viajo con Marta, foto con el catalejo, y sobre todo para que esto salga bien. Lo del viernes va a ser histórico. Yo creo que la movilización que se ha creado, que se hayan agotado las entradas y que haya gente que quiera asistir en la distancia donando ese dinero, me parece que es muy bonito, Javier.
Es espectacular, la verdad es que el trabajo que han hecho Ignacio y Ana ha sido encomiable, porque es muy difícil movilizar a tanta gente, ellos lo han conseguido y la verdad es que va a ser un evento fantástico y estamos todos dispuestos a disfrutar allí y luego pues apoyar a Marta y sobre todo trabajar en la investigación.
Qué bien. Javier García, cofundador y secretario de la Fundación Columbus. Muchísimas gracias y para lo que quieras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.